Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Ola de atentados terroristas en Jerusalén y los territorios en disputa cuando se inicia el Ramadán. El canciller francés Fabius de gira por Medio Oriente tratando de impulsar su plan de paz. Abbas, humillado por Hamas, lanzará una contraofensiva diplomática. Graduación de la primera brigada iraquí entrenada por soldados españoles. Estas son las noticias que trataremos hoy y para comentarlas, como siempre, está Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego viene Raquel al estudio para traernos noticias culturales, pero empezamos en Israel. Fin de semana de terrorismo en Israel. El viernes murió un civil israelí de 25 años a consecuencia de las heridas que le causó un palestino que disparó a quemarropa contra su vehículo en los territorios en disputa. Otro israelí de la misma edad resultó herido en el ataque que se produjo cerca del asentamiento judío de Doleb, próximo a Ramala. El palestino había pedido ayuda a los dos jóvenes para que detuvieran su coche antes de abrir fuego contra ellos. Se trata del primer viernes de Ramadán, el mes sagrado musulmán de ayuno y oración, cuando más de 80.000 fieles han participado en el rezo en Al-Aqsa, en la explanada de las mezquitas de la ciudad antigua de Jerusalén. El último ataque contra israelíes se había registrado un mes antes, cuando un joven de 20 años resultó gravemente herido y otros dos sufrieron lesiones leves en el asentamiento judío de Alon Shvut. Al día siguiente, un palestino de 16 años fue detenido tras apedrear un autobús y causar heridas leves a su conductor. Horas más tarde, el lanzamiento de una bomba incendiaria desató la alarma en los accesos al asentamiento judío de Neve Yaakov, en Jerusalén Este. Y el domingo, otro palestino de 18 años acuchilló en el cuello a un policía de fronteras israelí ante la puerta de Damasco, uno de los principales accesos al recinto amurallado de la ciudad antigua de Jerusalén. El agente, que sufrió heridas graves, disparó con su arma al agresor, quien se encuentra ingresado en un hospital en estado crítico.
Así como decíamos, todo un fin de semana de ataques terroristas más o menos espontáneos, aunque la mayoría de los autores han reivindicado que pertenecen o se identifican ideológicamente con Hamás, lo que viene a contrastar o no con lo que se está hablando de posibles contactos entre Hamás e Israel para una tregua de larga duración que habría enfurecido al presidente palestino. El tema es que justamente, como muchas veces pasa con grupos terroristas, a la hora de negociar, pues a medida que se acercan a la mesa de negociación, van poniendo cadáveres y heridos sobre la mesa para sopesar la fuerza que tienen. Esto ha empezado y como nunca se sabe, en Israel, pues esto puede proseguir o no. Recordemos aquella ola de atentados con coches que pisaban a la gente, que mataban. Luego lo de los cuchillos, como pasó el domingo con el policía de fronteras. Y ya el tema de lo del viernes, de los disparos a quemarropa, ya es una situación bastante más compleja porque quiere decir que ya utilizan armas. Y eso ya es una situación bastante más peligrosa y vamos a ver en qué desemboca.
Seguimos. Hablamos ahora del ministro de Asuntos Exteriores francés, Laurent Fabius. Llegó a Israel para una corta visita en la que se reunió con los máximos mandatarios israelíes y palestinos, ante los que expuso su plan para reactivar las negociaciones y llegar a un acuerdo de paz en el plazo de 18 meses. Fabius, que lleva más de 8 meses trabajando en la propuesta, fue recibido por Netanyahu y por el presidente Reuven Rivlin y en el lado palestino por el presidente Mahmoud Abbas. El Cairo fue la primera etapa de una gira relámpago que llevará a Fabius también a Jordania, quien declaró antes de llegar que la ampliación de los asentamientos israelíes en los territorios en disputa representan un retroceso en el camino hacia dicha solución que prevé el establecimiento de un Estado palestino independiente en las fronteras anteriores a la Guerra de los 6 días de 1967. En Israel la propuesta es vista con recelo por la fijación de un calendario que considera inviable en un momento en que toda la región está sumida en una serie de amenazas respecto de la cual Netanyahu declaró: no vamos a aceptar unas fronteras que no seamos capaces de defender. En Ramala, donde se ve con optimismo pero sin demasiadas esperanzas, temen que la propuesta francesa pueda ser enmendada a favor de Israel al recabar el apoyo de Estados Unidos, que tiene derecho de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Sí, bueno, esta propuesta francesa, la verdad que tiene poco de original y un planteamiento. Lo único que dice es que hay que poner una fecha límite. ¿Una fecha límite para qué? Estamos hablando de un conflicto de 60 años y que se ha intentado reanudar en muchísimas ocasiones. El problema no es la fecha límite. Recordemos lo que pasó también con la ventana de oportunidades de la que hablaba John Kerry, y que cuando acabó ese tipo de negociaciones, aparte de la sensación de disgusto de la parte israelí, que ya había liberado una gran cantidad de asesinos convictos y condenados de sus cárceles para facilitar el diálogo, pues a los pocos días se desató una guerra, con lo cual en las conversaciones de paz no siempre hay que ponerles unas condicionantes tan fuertes, porque realmente es difícil, y más como dice Netanyahu, pues estamos en una zona donde es muy difícil fijar un calendario en una región que está sumida en una serie de amenazas, que podemos citar las más directas, lo de Daesh en Siria, en Irak, que condiciona todos los calendarios de la zona, pero también la de Irán y sus aliados como Siria y Hezbollah, y su realiado, porque se separó pero volvió a unirse, con Hamas. Todo esto está cambiando por horas o por días. Entonces, de pronto decir que cuál es la innovación aquí. No, vamos a hacer y en un año y medio hay que sacarlo adelante. Pero ¿qué es lo que vamos? A lo que tendrían que presionar los gobiernos es trazar un plan que sea asumible por las dos partes. O sea, con concesiones de las dos partes, asumibles, aunque dolorosas, por las dos partes, porque va a ser la única manera. Ni Israel va a dar a torcer todas sus exigencias a nivel de seguridad, ni los palestinos van a dar el brazo a torcer con el tema territorial de la concesión. Así que vamos a ver, necesitamos un poquito más de imaginación, que no esta de decir venir con un calendario en la mano solamente.
Seguimos en la zona. El presidente palestino concentra ahora todos sus esfuerzos en la batalla diplomática contra Israel, mientras se conoce que los autores de los atentados del viernes y domingo eran militantes de Hamas en el territorio por él administrado en Cisjordania. La prensa palestina se hace eco de la indignación, el enojo y la tensión que generan las noticias acerca de supuestas negociaciones secretas entre Israel y Hamas, que estarían encaminadas a lograr una tregua a largo plazo a cambio de la construcción de un puerto en las costas de Gaza. Estas conversaciones contarían con el apoyo activo de algunos países árabes y solo el presidente Abbas y el partido Al-Fatah están completamente al margen. La prensa refleja que en Ramallah están convencidos de que Hamas ha puesto en marcha su plan para establecer una entidad nacional en la franja de Gaza, en la que ni Abbas ni su gobierno tendrían cabida.
Bueno, esto es de lo que estábamos hablando la semana pasada, de que de pronto estas conversaciones totalmente informales entre representantes de Hamas y de Israel, que están teniendo lugar aparentemente, porque si ya trascienden a la prensa y se reiteran en el tiempo, pues parece que la cosa está funcionando. Y fíjate tú por dónde, esto es lo que está llevando a la desesperación al presidente palestino, y es lo que ha hecho que él ha anunciado una nueva contraofensiva diplomática. Es decir, que va ahora sí que va a plantear un plan de paz. Ahora que jamás se quiere separar y hablar con los israelíes, entonces parece que él también quiere hablar con los israelíes. Es que esto es, como se dice aquí en España, de coña marinera. La falta de principios básicos para cualquier diálogo, conversación, negociaciones sobre el tema de la paz o de cualquier tema, vemos que no existe ningún principio. El principio es el mantener el máximo de poder. Y si no puedo mantener el máximo de poder, pues voy a tratar de hacer la puñeta a la gente de mi pueblo con tal de mantenerme allí arriba. Y esto es lo que le está pasando a Abbas, por una parte. Y por el otro lado, lo que le está pasando a Hamas, porque tienen respirándole en la nuca a Daesh, que viene a socavar su liderazgo extremo como fuerza fundamentalista, Y entonces, pues lo único que pueden hacer es aliarse con Israel para combatir a Daesh, que ya tiene mérito la cosa, pero esto es lo que hay. Y claro, en Israel esto también está despertando una serie de respuestas y de reacciones muy extrañas, porque dice, vamos a ver, Netanyahu que subió prometiendo jamás va a haber un Estado palestino, vamos a masacrar a Hamas, nunca hablaremos en la vida con Hamas, y ahora parece que toda la política está volcada en esta tregua con Hamas, dejando a un lado a Abbas, y no sabemos si es para conseguir algo con Hamas o para presionar a Abbas y hacer algo por la otra parte. Pero ahora se entiende con esto lo de la noticia anterior, porque Laurent Fabius, por muy francés que sea, viene a la zona y si no se le ocurre nada más que plantear un calendario, pues chico, vuelve a casa y haz los deberes, porque esto está mucho más complicado de lo que tú te piensas y has visto en tu vida.
Seguimos. La primera brigada del ejército iraquí, preparada y adiestrada por soldados españoles, ha culminado su entrenamiento para enfrentarse al temido Daesh. Se trata de algo más de 1.100 soldados, los primeros del ejército iraquí, que no han sido adiestrados por estadounidenses. En el acto de graduación intervinieron el coronel Julio Salom, jefe del contingente español desplegado en Irak, y el general Sabah, jefe de la División 16 iraquí, en la que está encuadrada la Brigada 92. España tiene pendiente la formación de otras 11 brigadas. Cuando los adiestradores españoles recibieron en marzo a esta brigada, se encontraron con una unidad que carecía no solo de personal y material, sino sobre todo de motivación.
Bueno, y como se dice en mi tierra, en la Argentina, los pingos se ven en la cancha. O sea, el tema de que ahora sí están motivados, eso lo tendrán que demostrar en el frente de batalla, ¿vale? Porque el problema de los ejércitos iraquíes, y hablamos de ejército porque cada vez van haciendo un ejército y en cuanto suena una bala salen todos disparados, sueltan las armas que pasan al que les hace frente, en este caso Daesh, así se hizo con una gran parte de la munición de que dispone, ¿no? Y de esta Brigada 92 es en parte... no son caídos en combate, sino dispersos, apenas sonaba el primer tiro. Falta de motivación, falta de unidad nacional, falta de una idea más allá de una división en el mapa y en la geografía que haga que la gente se sienta iraquí antes que suní, chií, kurdo, asirio, caldeo, babilonio, no sé. Todas las denominaciones y nacionalidades que hay ahí, pero parece que ese puede ser uno de los principales problemas del ejército iraquí para hacer frente al Daesh. Vamos a ver, yo realmente voy a poner las cosas en perspectiva. Me parece muy bien la labor de nuestros soldados, pero no creo que vaya a decantar la solución de un ejército como el iraquí, sea que en vez de instructores estadounidenses tengan instructores españoles. Puede ser que estos 3 meses que han estado con los españoles se lo hayan pasado mejor que con los instructores americanos. Eso sí me lo creo. Ahora también te digo que para una guerra tan crucial como es la de Irak, si vamos al ritmo de que tardar 5 o 6 meses por cada brigada y tenemos que montar 12, pues va a tardar 6 años en montar para hacer frente a un peligro que está ahora, no estará dentro de 5 o 6 años. Dentro de 5 o 6 años o estará este ejército ya mucho más consolidado o ya no existirá Irak desde hace tiempo.
Bueno, gracias Jorge. Con esto terminamos la primera parte del informativo. Ahora viene Raquel para traernos noticias de corte cultural. Raquel, vamos a hacerlo muy bien, como tú y yo lo hacemos siempre.
Lo intentamos, Jordi.
Bueno, eso, por intención que no quede, claro. Así que nada, cuéntame, ¿qué agenda tenemos?
Pues mira, empezamos invitando a nuestros oyentes a estudiar.
Ay.
No sé si les apetecerá mucho, pero desde
depende
luego...
depende de la edad que tengan.
Claro.
Si son jovencitos, empezando el verano, estudiar, no creo.
No,
¿eh?
No, pero bueno, ¿por pero qué no? Sí. Porque es estudiar hebreo, Jordi, en un Ulpan en Barcelona. En concreto, este curso intensivo de hebreo tendrá lugar en julio en la Escuela de Idiomas Modernos de la Universidad de Barcelona y está abierto al público en general. Se desarrollará en 2 semanas durante el mes de julio y ya está abierta la inscripción, o sea que ya pueden apuntarse. Es un curso de 40 horas lectivas de nivel intermedio, ya saben, Bet Gimel, para los que estén un poco familiarizados con el estudio del hebreo. Además, lo imparte un profesor nativo, Idan Sadam. Las fechas concretas del curso son del lunes 6 al viernes 17 de julio. Y como les decimos, es un curso que se enmarca dentro de la Escuela de Idiomas Modernos de la Universidad de Barcelona, o sea que ofrece todo tipo de garantías. Por supuesto, también aquí en Madrid tenemos intensivos, cursos de hebreo, así que si están interesados, nosotros les hablamos hoy del de Barcelona, pero si investigan un poquito en internet pueden encontrar un montón de cursos, por ejemplo, los que imparte Rubén Freitkes, nuestro colaborador.
Hebreo vivo.
También, exacto, también en el Centro Sefarat Israel, aquí en Madrid, en el Centro Judeo Cristiano. Ahora en verano no lo sé, pero durante su curso escolar.
Seguro que tienen algo.
Tienen también cursos de hebreo y también hay muchos cursos interesantes online. Pero bueno, si tienen la oportunidad de acercarse a una universidad como la de Barcelona, bueno, pues les invitamos a hacerlo, a aproximarse al hebreo. Oye, también Raquel, con nuestro programa.
Claro, eso te iba a decir, que de alguna manera si uno dice, es que no tengo tiempo, no tengo tiempo, quiero hacerlo pero no tengo tiempo, pues oiga, se descarga los programas de Rubén, de Hebreo Vivo, al habla, se llama El Espacio.
Que son magníficos.
Claro, y tienen ahí, Rubén lo explica muy clarito, muy tranquilito, así
Marta
con
Lapides
calma.
También hizo para nosotros
Marta también
nos
enseñó
un curso muy interesante.
Enseñan el archivo antiguo, pero vamos, aquí pueden encontrarlo, se lo bajan en el móvil y lo van escuchando mientras conducen o van en el autobús.
Exacto.
Y bueno, a lo mejor también puede ser una buena introducción, si saben que en un par de semanas empiezan un curso de hebreo. Pues
para prepararse,
se van familiarizando, ¿no?
Acostumbrar el oído, Jordi.
Pues nada, un idioma muy bonito.
Seguimos.
Sí,
pues
sí,
mira,
sí.
Hablamos ahora de Mark Zuckerberg.
Ah, me suena.
Te este suena bastante,
Facebook,
¿no? El chico este que está empezando, está reuniendo su primer sueldo.
Crowdfunding para montar una empresa.
Sí.
En fin,
bueno,
sí, no.
El
no
director
está mal.
De Facebook, uno de sus fundadores.
Sí, uno de ellos, que hay otros. No son tan famosos, pero sí hay más, sí.
Cada dos semanas, invita a sus 32 millones de seguidores a leer un libro.
Ah,
y en este
sí,
caso,
señora.
El libro que ha elegido Zuckerberg es el de un israelí, Yuval Noah Harari, que se llama Sapiens, una breve historia de la humanidad. Así que hablamos de ello por partida doble. Primero porque Mark Zuckerberg es judío y también porque el autor de este libro que recomienda a millones de seguidores, a millones de personas, lo es también. A comienzos de este año, de 2015, el cofundador de Facebook declaró 2015 el año de los libros. Como parte de esta iniciativa, pues eso, va proponiendo diferentes títulos que luego anima a discutir sobre ellos en su página de Facebook. El libro que nos recomienda ahora, este Sapiens, una breve historia de la humanidad, es uno de los libros más vendidos en Israel y en el mundo. Lo que ha dicho Zuckerberg sobre este libro, que es un gran relato de la historia de la civilización humana, de la forma en que desarrollamos desde los cazadores-recolectores desde el principio a la forma en que organizamos nuestra sociedad y la economía de hoy. Siguiendo a uno de los sabios de la cultura judía, Ibn Jaldún, nos habla de la historia desde la perspectiva de un intelectual en el año 1300. Sapiens es una exploración contemporánea de muchas preguntas similares. Estoy deseando leer estas diferentes perspectivas, ha dicho Zuckerberg. Así que, nada, con este libro, bueno, pues podemos resumirlos o podemos aproximarnos a los procesos significativos que han tenido lugar a lo largo del desarrollo de la cultura humana de una manera clara e interesante.
No sé, ¿y pensará Zuckerberg que su pequeñín Facebook forma parte de uno de esos increíbles elementos que han transformado la sociedad?
Pues seguro que sí, Jordi.
Bueno, yo no sé si el propio Facebook lo ha sido, pero desde
lo
luego
que
Internet
ha generado,
sí.
¿No? Sí, bueno, Internet.
Claro, Facebook ya. Como es un, digamos, como un cajón más de ese armario, pero vamos, está claro que Sapiens, ¿no? Pues igual con la imprenta. Yo a veces, hablando con amigos, lo comparo a la imprenta, a Internet.
Absolutamente.
Digo,
o el teléfono, ¿no?
Claro.
O la luz.
Bueno, la luz
es más necesaria,
ya,
¿no?
Ya, que... claro. Pero... Sí, ¿no? Con lo difícil que era hacer luz para aquellos Homo Sapiens o hacer un fueguito, y ahora lo tenemos en el bolsillo en forma de mechero, ¿verdad? Yo siempre lo pienso y digo, joder, imagínate, en qué época era una locura hacer fuego. Se volvieron locos durante miles de años y ahora ¡pah! Lo tenemos.
Y lo que
aquí,
siempre decimos nosotros, Jordi, cuando hablamos de estos avances y tal, que no veremos, ¿no?
Ah, bueno, ya.
Que no verá tu hija.
Ah. Eso también.
Exacto, o sea que todavía podemos sorprendernos y entender que la civilización va avanzando a pesar de los DAEs y ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, sí, por favor, sí. No sabemos si avanza, o ¿sabes? Porque también hay una visión de algunos historiadores que ya están en contra de la idea de progreso, ¿no? Que la sociedad no avanza hacia un sitio mejor. Pero bueno, yo creo que al menos poquito a poquito sí que vamos un poquito mejor, ¿no? Por lo menos las sociedades aquí en Europa han mejorado un poco respecto a hace 100 años. No, hay que pensarlo, ¿no, Raquel?
Sí, en
estamos
algunos
un poco
ámbitos
mejor,
también.
Yo creo. Los niños ya no van a la mina a trabajar y como me dice un amigo, sí, aquí no, pero en otros países sí.
Ya.
Y yo digo, vale, vamos a ello. Poco a poco.
Hay que seguir trabajando en ese tipo de cuestiones.
Bueno.
Jordi, pues nada, como Zuckerberg propone títulos y
tú
libros,
también.
Bueno, pues yo también, no voy
claro
a ser menos.
Sí, hombre.
Tengo una cuenta corriente un poquito menos importante, pero... también tengo la capacidad de recomendarles buenos libros.
Pero tienes una biblioteca, seguro que... Bueno, no sé si mayor que la de Zuckerberg, que no le conozco en persona. Pero la de Raquel es impresionante, que
bueno,
lo sepan.
Vamos a hablarles de un libro que ha puesto en circulación Ediciones del Subsuelo y que nos habla de la compleja personalidad de Franz Kafka, que quedó reflejada en las intensas relaciones que mantuvo con las mujeres a lo largo de su vida. El título del libro es Los amores de Franz Kafka y recoge su apasionada relación, por ejemplo, con Felix Bauer, Grete Bloch, Milena Jesenskaya, que es mi preferida, y Dora Diamant. Todas ellas fueron las destinatarias de unas cartas que hoy en día son reconocidas como muestra del talento literario del autor de La Metamorfosis. El autor es Naum Glaser, es editor e intérprete de Kafka, ha recopilado pasajes de sus cartas y sus diarios que acompaña con interesantísimos comentarios para plasmar la historia sentimental de uno de los mayores escritores del siglo XX. Editor de la primera Sockenbelagen desde 1928, Glaser se unió a la recién fundada editorial Socken en Nueva York en 1945, donde colaboró en la primera edición en inglés de los diarios de Kafka y editó diversos libros sobre el escritor de Praga. En este volumen, que presenta Ediciones del Subsuelo, se incluyen algunas de las experiencias editoriales de Glaser contadas por él mismo en sus memorias, publicadas póstumamente en 1997 y también en el libro Franz Kafka y el árbol del conocimiento, que es un breve análisis de los escritos de Kafka, pero los de no ficción. Les hablamos un poquito más del autor de este libro porque es muy interesante. Fue un destacado discípulo de Franz Rosenzweig, del que ya hablamos aquí en Radio Sefarad, y tomó el relevo de Martin Buber en la Universidad de Frankfurt antes de emigrar a la Palestina, a Eretz Israel, en 1933, cuando los nazis llegaron al poder. Ha sido profesor de estudios judaicos en la Universidad de Boston, miembro de la Academia Americana de Artes y Ciencias y doctorado por las universidades de Frankfurt, Brandeis, Sur de California y Florida. Es autor de innovadores estudios sobre el propio Rosenzweig, Buber, sobre historia judía, literatura midrásica y, por supuesto, acerca de Kafka. Así que es una preciosa manera de acercarnos al pensamiento de este escritor que no admite ya adjetivos y conocerle un poco más a través de sus apasionadas relaciones con las mujeres. Así que les invitamos a sumergirse en los amores de Franz Kafka.
La verdad que casi dicho así parece un dandy y todo Kafka, aunque no
tenía
me lo imagino
su éxito,
muy dandy, pero
tenía su éxito,
tendría su éxito,
claro.
Sí. Bueno, pues nada.
Imagínate las cartas que te puede enviar
bueno, claro,
un
es que
escritor
hay...
como Kafka, ¿no? Te enamoras
claro,
inmediatamente.
Ahí está. Bueno, pues nada, una de esas personalidades que tanto nos enamoran. La verdad es que Kafka, yo me encanta, sabes que me encanta, Raquel, es de mis escritores favoritos. Me gustan más sus cuentos que sus novelas, pero bueno, la verdad es que es un autor.
Tendrás que leerte
clave.
Sus cartas de amor ahora.
Sí, sí, ahora tocan las cartas de amor, desde luego. Muy bien, Raquel, pues nada, con Kafka, qué mejor manera de despedirse. Nos vamos hasta mañana, ¿vale?
Hasta mañana.